ustedes para tener representantes aquí. Entonces, conseguimos aquí, hablamos con el gobierno del estado, con el ayuntamiento, con todo. Yo era secretario de actividades culturales del municipio, y el municipio pues me dio $1,000 para que yo fuera. Entonces yo pues fui muy a todo dar. Y y al mismo tiempo, aquí está Chon, se llama Valdemar Jiménez Solís. Uh-huh. Él era el representante de la Asociación de Escritores en Mexicali. Este hombre es el que había sido oficial mayor de la Cámara, oficial mayor del PRI, al mismo tiempo oficial mayor de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Este muchacho, este hombre se llama, ¿cómo se llama? Es poeta, es el que escribe en el periódico mexicano, en la sección editorial de esta vida. Luego le digo. Y este otro es un poeta sinaloense. Bueno, entonces, nosotros fuimos representantes de Baja California allá. Y también estuvo este muchacho, ¿cómo se llama? Aníbal Gallegos. Aníbal Gallegos, pero Aníbal Gallegos en un accidente aquí, en el momento en que debía de ir con nosotros a México. Entonces, nosotros, al llegar a México, nosotros llevamos ponencias para el Congreso. Eran varias ponencias. Una de ellas, la siguiente. Decíamos, señor, nosotros en Baja California estamos a la orilla de México, estamos influidos por la cultura norteamericana, nos hemos desarrollado al margen, nos vivimos al margen de México y en medio está el desierto, estamos pegados a Estados Unidos y no tenemos ni música, ni teatro, ni danza, ni tradiciones culturales, ni mucho menos. Entonces nosotros necesitamos crear instituciones. Y lo que nosotros le pedimos al Congreso Latinoamericano de Escritores es que en Baja California se cura. Una en Mexicali, otra en Tijuana, en cuatro, otra en Ensenada. Y en esas casas de cultura se puedan realizar la música, el teatro, etcétera, y escuela. Y al mismo tiempo un instituto de bellas artes. Presentamos esa ponencia. Las hemos hecho en congresos de escritores. Y las había escrito yo. La persona que había escrito a máquina mis ponencias había sido una mujer que vive, se llama Bernardina. Ella era la actriz, la única actriz de un grupo de teatro local que era muy famosa. Resulta que ella nos pasó en máquina ese texto, esas ponencias. Y las discutí con una persona que yo estimaba muchísimo, que era el doctor Salvador Michel Cobian, que tenía su despacho aquí en frente. Él era para mí el mejor poeta de esa generación. Y llegamos con esas ponencias allá y se leyeron y se discutieron y se aprobaron. Tengo la grabación de la discusión en el que el presidente del Congreso Latinoamericano de Escritores, el guatemalteco Asturias, leer la propuesta de los escritores de Baja California. Se propone la creación de casas de cultura para Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada. Entonces se levanta por allá un señor. Es muy importante que haya casas de cultura en México porque no existen, hay una en Guadalajara, pero no sé qué, es necesario apoyarlas y no sé qué. Y eso se levanta un señor que es, tengo la foto de él, un intelectual, él viene de Ecuador, y dice, ustedes no saben cuál es la historia de las casas de la cultura. La creación de las casas de cultura que hoy están de moda en Francia, y están de moda en Europa, las originamos nosotros en Ecuador. Conseguimos que un porcentaje del dinero que se recauda como impuestos a la producción de azúcar y de café en nuestro país, se dediquen a la cultura. Y entonces hemos hecho en los municipios, en los estados de la República de Ecuador. Yo fui quien inicié ese proyecto. Y casualmente en contacto en Francia, en donde he estado varias veces, yo me eduqué en Francia, estuve con Henri Malo, que era algo de educación de Francia. Y cuando supo lo que nosotros habíamos hecho en Ecuador, le pareció una idea preciosa. Y entonces, Henri Malo, secretario, novelista francés, famosísimo, premio Nobel, la difundió en Francia. Y hay casas de cultura en Francia. Dice, no, pues sí, pero ¿cómo vamos a hacer casas de cultura en México? Pues no, pues que se hagan casas de cultura en México. No, ¿cómo que en México? Que se hagan casas de cultura en todo el continente, pues que se hagan, ¿no? ¡Pum! Se discutió esa cosa, pues. Y yo entré y defendí mis ideas aquí, todo lo que usted quiera. Y yo era el único que tenía voz y voto de la delegación de Baja California, el único. Los demás iban como participaban en el Congreso, pero no tenían derecho a hablar. Este es apellido Jacobsen. Y este otro, por ahí tengo un montón de cosas. Ahorita le voy a decir cómo se llama este. Bueno, también era miembro de él. Y estuvo también allá en Guanajuato, Guadalajara, México. México, Guanajuato y Guadalajara, donde se hizo el Congreso. Estuvo otro de Ensenada, de Baja California Sur. Bueno, total que se discutió eso y se aprobó. Regresamos aquí, nos daron las luchas y que por qué no se hace la escuela de filosofía, la escuela de historia, etcétera, todo lo que se quiera, ¿no? Total que nada. Mientras tanto, el rector, yo no sé exactamente la historia, pero el fundador del Instituto de Investigación Histórica, Piñera, se fue a estudiar a México Historia. Entonces se pasó allá, como él era abogado, le aceptaron sus estudios y en 2-3 años se hizo la carrera. Bueno, muy amigo, se hizo muy amigo de León Portilla y total que regresó y León Portilla lo apoyó para hacer el instituto. Entre paréntesis, nosotros en la Asociación de Escritores, un muchacho de Baja California Sur, que después fue senador, nos invitó para que hiciéramos la Asociación de Escritores de Baja California Sur. Entonces, con el apoyo del gobierno, fuimos a recorrer todos los municipios de Baja California Sur y fundamos asociaciones de escritores y la Asociación de Escritores de La Paz. Y de pasada, propusimos que Baja California Sur se transformara de territorio a estado igual que nosotros. Y ahí la cosa se puso muy difícil, pero de cualquier manera quedó así. Y no pasó mucho tiempo cuando Baja California Sur se transformó de Baja California en territorio. Entonces yo fui a muchas reuniones allá. Bueno, mientras tanto ya se murió Don Pablo, se murió Doña Josefina, este hombre ya regresa y empieza a trabajar el Instituto de Investigaciones Históricas. Bueno, hasta ahí las cosas, ¿no? Y yo seguía luchando para hacer la Escuela de Filosofía y Letras. Lo conseguí con el rector Cárdenas Valdés. Yo propuse a Cárdenas Valdés como rector, personalmente. Y Cárdenas Valdés fue mi alumno de prepa. Y 2 o 3 vicerrectores también fueron mis alumnos de prepa. Y los fundadores de algunas escuelas, también fueron mis alumnos de prepa. Bueno, pero déjenme que le diga. Resulta ¿qué le iba a decir? Estoy cansado. Vamos a descansar un rato. A ver, resulta que cuando fuimos al Congreso Latinoamericano de Escritores, hacía años atrás que nosotros habíamos, no años, pero tiempo atrás nosotros habíamos ido al Congreso Latinoamericano de Escritores a llevar nuestras ponencias. Pero sucedió que cuando fuimos latinoamericano, Bernardina Green y su marido me dijeron, usted va a estar en el Congreso, sí. En el Congreso va a estar Usigli. Usigli era pues el dramaturgo más famoso de México, embajador de México en Suecia. Y él vino al Congreso. estaba anunciado que iba a venir, entonces me dijeron, dígale a Usigli que nos permita que nosotros podamos estrenar mundialmente su obra de teatro. Una obra de teatro que escribió Usigli sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y dígale que si nos autoriza. Resulta que al llegar al Congreso Latinoamericano de Escritores en México, fuimos a dar a la Asociación Nacional de Escritores. Que queda ahí con tu esquina de Bellas Artes, poquito atrás y todo. Bueno. Y resulta que estábamos allí, estábamos en el Hotel Regis, que es el Hotel de los Baja Californianos. Pero íbamos ahí a las reuniones, a la Asociación de Escritores, y estábamos muchas gentes ahí, y había muchos periodistas de muchas partes del mundo. Alemania, Francia, Italia, Yugoslavia, Chihuahua, Argentina, de todas partes. Y un montón de gente que no nos conocíamos. Yo sí sabía quién era Usigli, porque como yo había fundado el Seminario de Escritura Mexicana, y Usigli formaba parte del Centro de Arte, Fotografía y Escritura, que usted quiera. Entonces, no sé cómo, estaba con algunos amigos míos ahí, cuando veo que viene Usigli atravesando un pasillo, estaba a un lado. Venía vestido de negro, con bastón, todo aristócrata, caminando como un rey. Y pasó cerca, entonces le digo, señor Usigli, digo, espérese un momento, señor Usigli, así, ¿no? Y me dice, ¿qué quieres de mí? No, yo quiero nada, simplemente, qué bueno que lo encuentro. Yo vengo de Tijuana, y en Tijuana, estaba sentado y él estaba parado. Y yo lo trataba así, como si fuéramos iguales. En realidad todos éramos iguales, pero él se sentía que era el rey, ¿no? Y yo no me quise parar. Le dije, resulta que allá está una compañía de teatro, un amigo mío y hay una muchacha, y ellos tienen interés en estrenar la obra de usted, que se llama Corona de Luz. ¿Corona de Luz? ¿Quién quiere poner Corona de Luz en México? ¿Por haber escrito la obra de teatro fulana de tal? Me expulsaron de México, porque en México cuando uno habla de las cosas esenciales de México lo expulsan. A mí me echaron fuera del país y se echó un discurso y todo el mundo empezó a rodearlo para oír a Usigli, ¿no? Y ya total que nos dio cátedra de teatro, política y Europa, todo lo que usted quiera, ¿no? Se lució el viejo y nos dijo que sí, que estaba interesado. Entonces le dejé los nombres y los datos de Bernardina Green, que quería establecer poner su obra de teatro. Hasta regresamos nosotros. Estuvimos en todo el Congreso, regresamos aquí. Pasó el tiempo y resulta que entonces Usigli dijo y mandó llamar a Bernardina Green y a su esposo a México para que pusieran Corona de Luz, que es la historia de cómo apareció la Virgen de Guadalupe, de cómo entre los españoles militares y los españoles religiosos urdieron y pum pum y surgió la Virgen de Guadalupe. Bueno, fueron ellos a México, pusieron la obra. La obra creo que no duró más que 2 meses y se prohibió, porque hablar de un origen no religioso de la Virgen de Guadalupe en México está prohibido, tampoco querían quemar el teatro. Y la cosa fracasó. Con el dinero que estaría y los que apoyaban a Usigli se hizo un grandes actores y todo lo que usted quiera, ¿no? Pero la cosa tronó. Y ellos se quedaron a vivir allá. ¿Saben? Bernardina y su esposo. Viviendo ahí, se quedaron ellos como asesores de teatro de las casas de los teatros del Seguro Social. Pasó el tiempo. Y un día, un nuevo presidente de la República se lanzó como candidato. Ese se llamaba, es el presidente, ¿cómo se llama? Es el presidente, después de Echeverría, López Portillo. Portillo se lanza como candidato y ay, mamá. Nosotros aquí en Tijuana estrenamos una obra de López Portillo. Aquí. Bueno, se lanza él como candidato a presidente de la República, es presidente de la República, y su esposa del presidente de la República, la señora Romano, de López Portillo, creó su propio Bellas Artes. Creó una institución que podía traer artistas de cualquier parte del mundo a todo el país. Y tenía más presupuesto que el Instituto Nacional de Bellas Artes. Resulta que al llegar ellos al poder, llamó a todos los empleados del Seguro Social, a todos los profesores de artes y actividades artísticas y culturales del Seguro Social, y les dijo: el presidente de México, mi esposo, y el presidente Carter y su esposa, vamos a tener una reunión en dos ciudades, San Diego y Tijuana. Y ahí se van a tratar problemas de carácter internacional. Yo, como ustedes saben, me interesan las artes. Y la esposa del presidente Carter, quién sabe qué le interese. Pero de cualquier manera yo quiero que si el presidente de México va a hacer propuestas, yo también quiero hacerle propuestas a la esposa del presidente. Pero no se me ocurre qué propuestas le puedo hacer. Algo que interese a los dos países. Entonces se levanta Bernardina Green, que junto con su marido estaban como propiedades, como actores y demás cosas allá. Pues mire usted, en el año 67, casualmente, la Asociación de Escritores de Baja California presentó una ponencia en el Congreso Latinoamericano de Escritores para que se hicieran casas de cultura a California. ¿Y qué es eso? Pues una casa de cultura es una institución en donde se enseña pintura, música, teatro, danza, etcétera, etcétera. Y se pueden profesionalizar las artes de alguna manera. ¿Y quién hizo esa propuesta? Los escritores de Baja California. Yo casualmente fui la mecano de esa ponencia. Y los escritores la presentaron en el Congreso Latinoamericano de Escritores. Y se aprobó. Pero no se ha hecho nada. Ajá. Entonces dice, una casa de la cultura. Y ya, tomó nota de lo que... Después de eso, sucedió lo siguiente. La señora Romano pensó que había que discutir eso y vino a San Diego y a Tijuana y discutió las cosas con la esposa del presidente. Bueno, sucede que la esposa del presidente Carter, le voy a dar a usted un tip muy importante, la discusión entre la esposa de Carter y la señora Romano Muñoz cabo, no sé en dónde, parece que fue aquí en Tijuana o en San Diego, y quien estuvo allí es el doctor del colegio, ¿cómo se llama? Jorge Bustamante, que es amigo mío. Él estuvo presente en la discusión entre las dos señoras. Como quiera que sea, la señora Romano, después de la discusión, decidió hacer una gran cultura en Tijuana. Entonces, que yo sepa, eso ya de ahí para adelante no me consta, digo, no tengo yo datos, hasta donde yo sé, la señora dijo que se haga una gran casa de cultura en la frontera, en Tijuana. Entonces llamó al arquitecto más famoso de México. ¿Cómo se llama? Vázquez. Le dijo, quiero una casa de la cultura en Tijuana, casa. Y entonces, que yo sepa, Ramírez Vázquez hizo algún proyecto. Pero primero hizo un estudio de mercado y pensó que la casa de cultura debería tener un carácter turístico. Un carácter que sirviera para que en la casa de la cultura de Tijuana se hiciera una exposición de las obras de teatro de México, los pintores de México, los escritores de México, los escultores de México, los dramaturgos de México, etcétera, para que los norteamericanos, al llegar a Tijuana en una gran casa de cultura, vieran los atractivos de México y se fueran derechito a México para conocer, etcétera, etcétera. Entonces, como ve usted, todavía el Centro Cultural Tijuana se llama Centro Cultural Itu. Entonces se deformó la idea de hacer una casa de cultura y se transformó en un centro cultural y turístico. Bueno, lo que sigue después de eso es lo siguiente. Yo no tengo idea de qué fue lo que sucedió, pero durante el tiempo, durante los años en que duró el gobierno de López Portillo, se empezó a construir el Centro Cultural Tijuana. ¿Está bueno? Entonces, se terminó el Centro Cultural Tijuana. Cuando se inauguró el Centro Cultural Tijuana, yo estuve presente. Nos invitó Smith Huber, que fue el primer director. Estuvimos ahí, vino la Orquesta Sinfónica de México, etcétera. Se inauguró con una obra mexicana de música clásica muy hermosa y estaba muy enojado y decirle que se haya hecho este Centro Cultural Tijuana, por el que nunca lucharon los tijuaneses, ni los bajacalifornianos. Es algo que vino directamente de México. Yo no sabía que nuestra idea como escritores, años atrás, habíamos sido los promotores de la iniciativa que había defendido una muchacha, actriz nativa de Baja California, que había conocido a la esposa Juana Mía. Logró la cosa y chan, chan, pasó el tiempo. Pasó el tiempo y se inauguró. Y solamente venían cosas de Bellas Artes aquí. Esta es una sucursal del Instituto Nacional de Bellas Artes y así. Pero yo, durante toda la vida, fui encargado de actividades culturales. Allí estaba organizando obras de teatro, de chan chan, y con bastantes recursos. Incluso había luchado para que aquí en la universidad se hiciera el teatro de la prepa, de la antigua prepa, y en la ciudad. Esas iniciativas fueron mías en la época del rector Moctezuma, que por cierto cada vez que me lo encuentro me lo recuerda porque me tiene mucho cariño y yo lo estimo muchísimo. Él es el verdadero constructor de la universidad. Lo demás ya ha venido posteriormente, ¿no? Entonces, lo que importa es que... estoy cansado. Le digo que se inauguró el Centro Cultural y yo no tenía idea de cómo se había formado, porque no tenía la crónica ni el conocimiento de que la idea nuestra de la Acción de Escritores había germinado a través de Bernardina en la cabeza romana. Se inauguró el edificio muy bien. Yo, encargado de las actividades culturales de la universidad, estuve en contacto con Smith Huber. Smith Huber estuvo muy poco tiempo y después de eso se designó. Cuando se designó a Pataki, entonces nos llamó a nosotros Jorge Bustamante y nos presentó con Pataki y nos dijo que nosotros deberíamos de luchar para que el Centro Cultural Tijuana no fuera solamente una dependencia de, ¿cómo se llama?, una dependencia de Bellas Artes, sino que al mismo tiempo se transformara en una institución en donde se pudiera este desarrollo de la cultura baja californiana. Y estuvimos de acuerdo todos, absolutamente. Allí estuvieron representantes de todas las fuerzas vivas y todos estuvimos de acuerdo en que debería ser eso. Y eso, pues naturalmente, a quien mejor beneficiaba era el Centro de Actividades Culturales de la Universidad, que era el que yo dirigía. Y dije, pues ahora es la mía, pues vas a ver Pataki. Vas a tener que poner las cosas de la universidad. Estuve peleándome con él durante mucho tiempo, hasta que empezó a admitir que nosotros pudiéramos presentar obras. Incluso presentamos una obra que se llama Pedro y el Lobo, que se representó más de 100 veces, 120 veces, y nos llevamos el premio. Y yo metí las cosas de la universidad y hacía concursos y siempre los ganábamos. Teníamos el mejor equipo y más recursos que los demás. Pero así pasó el tiempo hasta que en una ocasión, pasados los años, llegó un día Bernardina. Bernardina tiene hermanos aquí. Una hermana de ella está casada con un profesor de aquí de Tijuana, que ha sido candidato varias veces, postulado por el PRD. Y tiene otra hermana que es poeta y actriz y bailarina. Bueno, todos ellos muy, muy dados a las artes y a la cultura y a las humanidades. Y una ocasión, yo pues iba frecuentemente al Centro Cultural Tijuana a tomar café, y en una noche me encuentro ahí a una mujer allá en el fondo y me dice: profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Véngase, tengo una sorpresa. Usted no sabía por qué se hizo este edificio. No lo sé. Dice: pues usted es uno de los causantes de la creación de este edificio.
¿A poco?
Sí, es que usted no lo sabe, pero le voy a contar la historia. Y entonces ya nos contó esa historia. ¿Se da cuenta? Ella, mientras tanto, en aquel entonces, cuando estuvo aquí, ella era la encargada de Solín Solintzin. ¿Sabe usted lo que es, verdad? Bueno, o sea, un centro de bellas artes. Y ella va a estimular el estudio de las culturas indígenas de México, etcétera, etcétera. Es una mujer muy dinámica, ella es profesora de náhuatl. Es actriz, fue actriz de cine, actriz de teatro, que se separó de su esposo, no sé qué. Hace poco estuvo aquí casualmente, y tengo algunas fotos de ella, muy linda, etcétera. Y eso es todo lo que le puedo decir. Después de eso, hay otras cosas que se refieren al... pero ya son otras cosas que por ejemplo, estuvimos luchando para que, ¿cómo se llama?, para que Pataki se abriera hacia las actividades culturales locales, porque realmente el Secut, al presentarse, pues todo el mundo quería exponerse en el Secut, y Pataki rechazaba a todas las gentes que querían poner cosas. Nosotros de la universidad, pues nos tenía que obedecer, porque llegó un día que le dije: si usted no nos hace caso, le vamos a romper todos los vidrios de este edificio, porque tenemos un equipo de karate y de fútbol y de este y del otro, y venimos y vamos a hacer de garras. Que no, pero ¿cómo que no? Ya fue una cosa así de pleito personal. Y fue un pleito personal, duro, no crea usted que son enchiladas, ¿no? Me dijo: pues a ver. Y total, que se tuvo que abrir. Más se abrió con nosotros, muy poquito. Entonces vino después la sucesión, y entonces nosotros, naturalmente, pues queríamos que fuera alguna gente cercana a nosotros, y logramos que entrara Pedro Ochoa. Yo, Pedro Ochoa, en todos los pasos que dio, porque yo era encargado de las actividades culturales de la universidad y teníamos nosotros teatro, danza, ballet, música, todas otras cosas, teníamos nuestro propio teatro. Entonces, como es natural, teníamos una fuerza cultural y artística, que la Casa de la Cultura, que todavía ni se fundaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros teníamos... Incluso colaboré con él en la redacción del programa de trabajo. Y Pedro Ochoa pues cometió el error natural. No un error, sino que tuvo que someterse a las necesidades de ese tiempo. Pataki cerró las puertas a los locales. Cuando ya un centro cultural, pues entonces aquí empezaron a surgir pintores, escritores, bailarines, danza, todo lo que usted quiera, ¿no? Y todo el mundo quería ir al Secut, y el Secut se los negaba. Entonces, esa negativa servía como un reto, y los grupos... Pero llegando Pedro Ochoa, se abrieron las puertas y entonces entraron todos. Pedro Ochoa le abrió las puertas a todo mundo. Y naturalmente, pues no a todo mundo valía la pena abrirle la puerta, porque se colaron muchos que querían ser actores y no eran, querían ser directores y no eran, querían ser músicos y no eran, querían ser bailarines y no eran, etc. Entonces sucedió un fenómeno muy interesante, en mi opinión. En la medida en que llegaba esa cantidad de artistas locales y empezaban a llegar del resto del estado y empezaban a llegar nacionalmente, en esa misma medida empezó a despertarse un criterio crítico, un juicio, naturalmente, decir: bueno, pues está bien que tú declames y demás cosas, pero resulta que lo que estás diciendo es tontería, ¿no? No tienes estilo, no tienes forma, no tienes educación, no tienes formación académica, etcétera, etcétera. Entonces muchas de las gentes que entraron ahí, lógicamente, se desencantaron, porque se dieron cuenta de que no tenían el nivel académico, artístico, la preparación, ni siquiera a veces una verdadera vocación bien definida. Entonces muchos de ellos, como era natural, se fueron a radicar, se fueron a Guadalajara a hacer la carrera de pintor, a hacer la carrera de músico, a hacer. Era lógico. Otros se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a Monterrey, otros se fueron a México. Otros ya no regresaron, naturalmente, ¿no? Pero sirvió para que la gente tuviera un auto y poder de su capacidad, etc., ¿no? Algunos se quedaron porque sí tenían nivel. Y al mismo tiempo tenían nivel, pero habían actuado en esta escuela, en el saloncito fulano de tal, o en el de los electricistas, o en el teatro de la crepa, digo, de etcétera, etcétera, pero eran cosas muy pequeñas, pero entrar ya a un gran teatro no está fácil, ¿no? Bueno, como quiera que sea, a través de los años de se empezó a dar la, diríamos, la calificación, la clasificación de los niveles, ¿verdad? Ya durante ese periodo, fue cuando yo estuve muy enfermo, etcétera, etcétera, de la universidad me echaron fuera y me dijeron, ya estás muy viejo, ya vete a tu año sabático, no sé qué. Yo ya era profesor, me habían dado un grado ahí, profesor emérito de la universidad. Yo me salí de la universidad, quedé al hospital, salí del hospital y entonces dije, bueno, pues como nuestra asociación de escritores ha aparecido y yo había formado el taller de poesía de la universidad, que hasta hace poquito todavía seguía funcionando aquí en mi oficina, el seminario, pues tuvimos oportunidad de que apareciera casi al mismo tiempo que aparecía el Centro Cultural Tijuana, apareció la Escuela de Filosofía y Letras. Eso fue una historia muy interesante porque hace unos 16 o 17 años o 18 años, algo así, resulta que la universidad me mandó a mí a México para que fuera a buscar, que la UNAM le mandara a la Universidad de Baja California películas de arte. Pero allá encontré a un profesor en la universidad que había sido jefe del departamento de creación de escuelas universitarias, Secretaría de Educación, que había sido profesor de Gutiérrez. ¿Cómo se llama? No. ¿De profesor ahí? ¿Cómo? No. Profesor de Alfonso. ¿Alfonso qué? Alfonso Gutiérrez. Sí. Y casualmente, me había dicho que si yo me ponía en contacto con aquel me podía decir de qué manera se podía hacer una escuela de filosofía y letras. Entonces, yo fui ahí y me puse en contacto con él y entonces vine con el rector Cardenas Valdés y le dije, hombre, pues ¿por qué no hacemos una escuela de filosofía y letras? Que en México hay una persona que ha sido experta en esto. Y me dijo, ¿cómo no? Dígale que venga. Y lo trajimos y yo lo llevé a recorrer todo el estado. Lo presenté, recorrimos las universidades, las bibliotecas, los edificios, todo. Y conseguí toda una información muy grande. Y se fue entonces él a México y en contacto con el departamento, con la escuela de historia, con la escuela de literatura, es decir, con la UNAM, hizo el proyecto para crear la filosofía. Entonces mandó el proyecto ya elaborado y realizado y todo lo que se quiera, y Cárdenas Valdés hizo una gestión para que la Secretaría de Educación Pública diera lo que los 5 millones de pesos para la escuela de filosofía, la época de Cárdenas Valdés. En eso sucedieron cosas tremendas. Quitaron al secretario de Educación de México. Desapareció el gobernador de Baja California, desapareció el rector de la universidad. Las cosas una tras otra, cada semana y otra y otra. Y entonces, Cárdenas Valdés no terminó su periodo. El último acto en la gestión rectoral de Carmen de Valdés en Tijuana, inauguró la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de California. La inauguró. A los 8 días entró el rector Castro Cortés. Pasaron las semanas, fui a hablar con el rector Castro Jorges y le dije que qué pasaba con el proyecto de crear la Escuela de Filosofía y Letras. Y me dijo mi rector, esa facultad no se puede, no se hace. Tengo el proyecto, está en mi escritorio y ahí se va a quedar mientras yo sea rector. ¿Por qué, señor rector? Porque la universidad hasta vinieron en otras cosas, etcétera, toda una serie de argumentos. Y lo cerró. Pero cuando terminó el periodo de Castro Ojorques, en ese momento apareció un personaje muy interesante en la cultura de Baja California. Un señor que se llama, ay, aquí casualmente, ay, 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 bueno, es el actual embajador de México en Alemania. El embajador de México actual se llama Juan José Bremer. Juan José Bremer estaba en la Secretaría de Educación Pública en Actividades Culturales. Y el secretario de Educación era el licenciado Reyes. ¿Qué? ¿Heroles? Reyes Heroles. Y Reyes Heroles, en contacto con Bremer, llegaron a la conclusión de que la frontera con Estados Unidos era muy dañada. La frontera con Estados Unidos estaba sufriendo otra vez una influencia norteamericana muy poderosa y era necesario rescatar la frontera de esa influencia para estimular el desarrollo de la cultura mexicana. De alguna manera, Bremer, con el que nosotros teníamos alguna relación, porque él venía a Baja California, decidió formar el Programa Cultural de las Fronteras. Y para formar el Programa de las Fronteras hizo un congreso de todos los intelectuales y los artistas de toda la frontera en Tijuana para decidir cómo debía ser el Programa Cultural de las Fronteras. Entonces, yo era director del programa. Y sabiendo que se iba a hacer eso, entonces le dije a los profesores que trabajaban conmigo en mi departamento de actividades culturales, al profesor de música le dije, haz una solicitud al secretario de Educación Pública para que se haga en Tijuana un conservatorio de música. Tú, que eres profesor de danzas regionales, pídele que se haga en Tijuana una escuela superior de danzas regionales. Tú, que eres profesor de teatro, haz una ponencia. Aquí los únicos que se admiten entrar es a los niños. ¡Ah! Mira qué dedito más bonito. Pasen ustedes. ¿Cómo se llama este niñito? Algunos. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Yo le decía yo a, ¿cómo se llama? A Gutiérrez. Le dije, haz una carta diciéndole al señor Reyes Heroles que se haga en la Universidad de Baja California la Escuela de Filosofía y Letras. Música, teatro, danza, etcétera, etcétera. Y le llevaron las cartas. Se le entregaron a Bremer. Pasaron varios meses. Y durante esos meses, pues, el vacío más completo, me llaman a mí por teléfono de la Secretaría de Educación Pública, del Departamento de Promoción de Escuelas Universitarias. Porque todas las universidades de México pertenecen a la SEP. Bueno, Queremos hablar con el señor, con el profesor Gutiérrez. ¿Para qué? Es que aquí en la Secretaría tenemos una comunicación que nos, ustedes enviaron al señor Reyes Heroles, que es el secretario de Educación, para que en Baja California una escuela de filosofía y letras. Dije, bueno, mira, en ese momento me sentí muy eufórico y le dije, mire, señorita, el señor Alfonso Gutiérrez no es nadie. Yo soy su jefe. Pero mire, señorita, yo me llamo Rubén Vizcaíno Valencia y soy director del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Tijuana. Y yo soy. Encima de mí está el señor vicerrector, que es el licenciado, ¿cómo se llama? ¿Qué ahora es procurador?
Anaya.
El licenciado Anaya, que es nadie. Pierda usted el tiempo, comuníquese inmediatamente con el rector, porque nosotros ya tenemos todo el proyecto para hacer la escuela de filosofía desde la época en que el secretario de Educación Pública era el segundo de Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, ese era el secretario de Educación desde hace tantos años. ¿Cómo?
¿Muñoz
qué? ¿Cómo?
¿Muñoz Lerdo?
Muñoz Lerdo. Algo así. Desde entonces nosotros ya tenemos el proyecto. Bueno, pues tanto mejor. Entonces se puso en contacto con el rector, ¿cómo se llama? Con este... con el Mene, ¿cómo se llama? Gallegos. Pues ya le habló a Gallegos y entonces Gallegos ya... me llamó y me dijo, a ver, ¿Dónde está el proyecto para crear la Universidad de Escuela de Filosofía y Letras? Todo está en el escritorio del señor licenciado, del señor arquitecto, ingeniero arquitecto, ¿cómo se llama? Castro Bojorques. Que fue a buscar y no lo encontraba. Y yo mandé buscando y no lo encontraba, hasta que apareció. Entonces mandó ese texto a la Secretaría de Educación para que se aceptara. Dijeron que estaba bien, pero que no necesitaba actualizar. Sobre todo el estado económico, porque se inicia el proyecto de la creación con un estudio económico de la población, la economía, las fuentes de riqueza. Entonces dijeron, lo rechazaron y dijeron que necesitaba otro. Entonces se hizo otro proyecto, se envió y no les gustó. Entonces tuvimos que hacer otro proyecto. Entonces yo y de Gutiérrez, del profesor, ¿cómo se llama? Soto Ferrer, de la maestra de lingüística, ¿cómo se llama? De ahí de la universidad. De literatura. La más famosa de ahí. De, ¿cómo se llama? De un profesor de la escuela de la Escuela de Economía, que era, tenía licenciatura en Filosofía y en Psicología. ¿Cómo se llama? De Matay y de Piñera. Piñera no quería, ¿eh? Ayer. Le voy a contar una cosa fea de Piñera, que no me gusta hablar de él. Entró Piñera. Fuimos elaborando otra vez, tema por tema de cada una de las carreras, un trabajo tan espantoso. Miren, nos mandaban así un montón así de libros de todas las cosas, todos los formatos de todas las carreras. Y total, ¿qué se hizo? Hicimos el proyecto y entonces me encargaron a mí para que propusiera el candidato a rector. Y yo propuse, entre otras cosas, a esa hija que es... ella es profesora de literatura, tiene un lenguaje precioso, es muy educada, muy fina. O sea, está casada con un ingeniero. Bueno, total que se organizó. Un año después de que apareció el SECUT, apareció la Escuela de Filosofía y Letras, la Escuela de Humanidades. Entonces, para mí, lo que ha seguido después, esa es una cosa interesante, que yo luché durante 30 años en la universidad para que hiciera la Escuela de Filosofía y Letras. Y estuve luchando durante igual tiempo para que se hiciera el Instituto de Bellas Artes. De alguna manera logré que se hiciera la Escuela de Humanidades y que se hiciera el CECUT. Pero no se hizo el Instituto de Bellas Artes. Se hizo el Departamento de Actividades Culturales del municipio, de aquí, del Estado, el CECUT, pero nada más. Entonces, en aquel día, hicimos otra cosa. Le propusimos al señor, le propusimos a un tijuanense que se llama Ernesto Cedillo Ponce de León, aquí está la firma de él, le propusimos que descentralizara la cultura y se hiciera en la frontera, Baja California, el Conservatorio de Baja California, la Escuela Superior de Teatro, la Escuela Superior de Danza, la Escuela Superior de Artes Plásticas. Y él nos dijo que si el pueblo de Baja California y los sectores culturales deseaban que se hiciera, él estaba dispuesto a transformar a Tijuana en la plataforma de cultura de América Latina y demás países del mundo. Y entonces empezamos, de aquí mismo, del Seminario de Cultura Mexicana, formamos otra organización que se llama Foro de Análisis sobre la Cultura en Baja California y el Noroeste de México, en donde le pedimos eso, el Centro Cultural Tijuana se transforme en una organización que promueva la creación profesional del Conservatorio de Música, de la Escuela Superior de Teatro, de la Escuela Superior de Danza, de la Escuela Superior de Bellas Artes. Y que esas escuelas pueden estar repartidas entre Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur. O bien pueden estar establecidas solamente en Norte, pero con alumnos de todo el Noroeste. A reserva de que con los años y los siglos se vaya descentralizando este Bellas Artes de Baja California y se transforme en el Bellas Artes de Sinaloa, etcétera, etcétera, ¿no? Poco a poco.
¿Y se formaría lo que sería el Instituto?
Es que de alguna manera tenemos ya la mitad del Instituto de Bellas Artes. Tenemos el CECUT. Entonces, luchamos por eso y al presidente le hemos estado bombardeando con proyectos y proyectos y proyectos y ya tenemos el apoyo de las instituciones culturales de Baja California Sur y de Baja California Norte, excepto Mexicali. En Mexicali se reunieron todos los artistas de Mexicali para estar en contra. ¿Saben? Porque la idea no nació de ellos. Eso nos causó algún daño. En este momento empezamos otra vez, por segunda vez, a luchar por eso.
¿Y aquí entraría más la participación del artista local?
La idea es la siguiente. Nosotros le pusimos al presidente, mire, ¿por qué no descentraliza usted la cultura? Descentralice usted la Escuela Superior de Música, la Escuela Superior de Danza, etcétera, etcétera, y ponga Escuela Superior de Danza y de Teatro en tal país. Bueno, entonces, él oyó nuestra y decidió que sí hay que descentralizar la cultura en el país, pero hay que hacerlo no por ciudades ni por estados de la República, sino por regiones. Entonces las regiones deben tener unidad histórica, la unidad geográfica. Entonces yo hice un estudio y llegué a la conclusión de que se podía hacer algo. En derredor del Golfo de Baja California se ha desarrollado una forma cultural que es el desierto y el trópico. El trópico de Cáncer atraviesa Sinaloa, toca la punta de Baja California Sur, pero al sur, Sinaloa, del trópico, en la zona desértica. Y hay una unidad entre las tribus que habitaron Sinaloa, con las de Sonora y las de Arizona, y están emparentadas con las de Baja California Norte y emparentadas con el sur, que ya no existen. Pero históricamente el noroeste forma una unidad y además se prolonga esa historia hacia la Alta California y Arizona. En la medida en que nosotros perdemos la Alta California y Arizona, entonces nosotros, por ejemplo, en Tijuana, formábamos parte de la historia de San Diego. Pero nos quitaron San Diego, o sea, Tijuana tuvo una misión, la misión de San Diego. era un rancho de la misión de San Diego. Pero resulta que desaparece la misión de San Diego, desaparece San Diego, entonces Tijuana empezó a formar parte de Baja California, de la península de Baja California, y Tijuana nunca formó parte de la península de Baja California, formó parte de la Alta California. Pero independientemente de eso, no podemos borrar que las misiones de Sonora son las que mantuvieron a las misiones de Baja California y a las misiones de Alta California también. Y que los indios de Sonora son los que acarrearon las armas y los alimentos y demás cosas de Junípero Serra llegar a fundar Alta California. Y que la historia de Sonora y Sinaloa y Baja California forman una unidad. Entonces dijimos, nosotros vamos a hacer una unidad con el noroeste. Pero en todo el noroeste, hablar de Tijuana es decir, Tijuana, eso con turismo, con dinero, con artes, con actividades, con libertinaje, con todo lo que usted quiera, ¿no? Pero dinero y dólares y lo que usted quiera, ¿no? Entonces, Tijuana tiene una gran simpatía en el resto del noroeste en lo que se refiere a actividades turísticas culturales. Entonces, nosotros hicimos una consulta en Sonora y Sinaloa y Baja California Sur y todo el mundo estuvo de acuerdo. En Ensenada también estuvieron de acuerdo. En Tecate son muy tímidos, son muy miedosos, muy chiquitos. Rosarito todavía no existía. Y unión contra nuestra. ¿Se da cuenta? Pero nosotros lanzamos esto, pues perdónenme, esto está escrito en julio de 1996, apenas tiene un año. Y en este momento le vamos a dar el segundo repaso. A ver si ya me cansé. El Centro Cultural Tijuana se debe transformar en una institución coordinadora de lo que podía ser el Bellas Artes del Noroeste. Por ahora yo lo he considerado siempre al Secu Artes de Baja California, pero podía ser el Bellas Artes del Noroeste. Lo que pasa es que la gente no sabe de qué hablan cuando decimos el Bellas Artes. El Instituto Nacional de Bellas Artes en México no es el Palacio de Bellas Artes. El Instituto Nacional de Bellas Artes en México funcionaba en el Palacio de Bellas Artes. Ahí estaba el director. Pero las escuelas de música, danza, ballet, etcétera, no estaban en el Palacio de Bellas Artes. Estaban en Chapultepec. Y algunas otras estaban en Monterrey. Y otras estaban en otros lugares diferentes del Distrito Federal. Y el Instituto de Bellas Artes debe coordinar a todo el país. Instituto Nacional. Pero resulta que, como ustedes saben, el Instituto Nacional de Bellas Artes se ha dedicado fundamentalmente a apoyar al DF. Ni siquiera Puebla. DF, que ahí está la capital. Entonces nosotros pensamos que no es posible que toda la frontera, en donde hay ya cerca del 40% de la población del país, y que sigue creciendo como loca, tenemos que los muchachos quieren hacer actividades culturales, tienen que irse a San Diego, no tienen que ir a Guadalajara, porque en medio no hay gran cosa, ¿no? Entonces no es correcto que la población esté aquí en contacto con una cultura extranjera, y ni nuestra música, ni nuestra danza, ni nuestro teatro, ni nuestro modo de hablar, ni los trajes, ni los bailes, ni los de los bajacalifornianos. Nos encontramos que aquí llegan gente del país con sus propias costumbres, y chocan las costumbres de los 30 y tantas gentes de todos estados, de todos ellos, no se hace un baja californiano. Entonces, en lugar de reunir la mexicanidad, por decir así, se contrapone, y lo que prevalece es el pragmatismo norteamericano, la cultura norteamericana, la economía norteamericana, el modelo norteamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos hablando español. Somos mexicanos, pero no tenemos una identidad local. Y la identidad local, el primero que olfatea, el primero que prevé, el primero que sabe qué es una identidad local, es el poeta. Y nadie más. ¿De acuerdo? es el músico, es el dramaturgo, es el cuentista, es el ensañista. Es el hombre que... La palabra poyeta es una palabra griega que quiere decir adivinador. El poyeta es el que ve con los ojos cerrados la esencia de las cosas. El que adivina. Es el hombre que puede transparentar el alma de las gentes. Puede ver como si fuera un dios adentro y afuera de las gentes. Es el hombre que maneja el lenguaje y a través de las figuras, de las metáforas, de las imágenes, le va diciendo a las gentes qué cosas son. El que construye el espíritu de las gentes es la religión. Pero la religión no puede hablar en ningún idioma, en forma poética. Porque no se puede hablar...